su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así que Abraham no está pensando, no puede ser. No está pensando, eso no es de Dios. No está diciendo, eso es diabólico. Él sabía bien la voz de Dios. Dice que se llevó leña, leña para el fuego. Hermana, ¿alguna vez en la cocina ha quemado su pelo un poquito? Huele horrible, ¿verdad? Huele horrible. Imagínense, en estos holocaustos, cuando se pusieron un animal, su piel quemando, el olor. Y dice, eso es olor grato a Dios. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Tomó 3 días para llegar. Y durante ese tiempo pudo reflexionar, ¿qué estoy haciendo? Eso es una locura. En Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cristo estaba enseñando, no podemos poner otra cosa, otra persona delante de Dios en nuestra vida. No sabemos que quizás Abraham en su prosperidad ya no pensaba tanto en Dios. Su deleite fue nada más que su hijo. Estaba viviendo quizás por Isaac. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esperad ustedes. Es posible que ellos no permitirían el viejo loco matar a su hijo, cometer un acto tan horrible que destruir el hijo que ha sido prometido, el hijo que llevó la bendición de todo el mundo. Y dijo también Abraham en versículo 5, volveremos. Volveremos nosotros. ¿Cómo sabía si iba a regresar con Isaac? Y hermanos, como siempre, pueden participar, dar su comentario. Es un texto un poco difícil, pero quiero preguntar algo. ¿No había una contradicción en la palabra de Dios? Porque de un lado Dios dijo, por pacto, te bendeciré en tu herencia. Todo el mundo estaría bendecida. Y ahora dice, apaga de una vez con la vida de Isaac. ¿No es una contradicción? ¿Cómo puede Abraham estar tan seguro que iba a regresar con Isaac? ¿Alguna idea?
Una de las cosas que vemos en este versículo, que Dios no es asesino. Cuando él mata, es por el pecado del hombre. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, si él matara, entonces la Biblia se contradecería. Uh-huh. Dice, no matarás.
Pero no es que Dios prometió de que Isaac iba a recibir su descendencia. Y ahora está diciendo, Isaac tiene que morir.
Yo creo que era la obediencia de Abraham, porque él dice, regresaremos. Uh-huh. Es plural, es decir, yo y mi hijo vamos a regresar. Es decir, él sabía de antemano, la fe que tenía ese hombre, que Dios iba a proveer más tarde.
Pero
cualquier animal,
pero persona, quizás. ¿Cómo se pudiera en su mente reconciliar, armonizar la contradicción?
Dios quiso probar su fe.
¿Sí? Y muchas veces en nuestra vida parece que hay contradicciones. Dios me está diciendo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, y nada va bien en mi vida. Amén. Pero sí, hay una reconciliación a la contradicción, pero tiene que leer hasta los últimos libros de la Biblia, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, si alguien quiere leer Hebreos 11, versículo 17. Hebreos 11, 17 a 19. Hebreos 11, 17 a 19.
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
Amén. Eso es la reconciliación a la contradicción. Abraham creía en la resurrección. Dijo: yo lo voy a matar y Dios lo va a resucitar, porque su promesa es firme.
Pero además, cuando él tenía ya bastante evidencia del poder de Dios, porque el nacimiento de Isaac fue un acto sobrenatural, entonces Dios mostró ahí su poder. Cuando él decidió dar un hijo a ellos, cuando ellos ya eran incapaces humanamente de procrear un hijo.
Amén. Entonces ya tenía mucha experiencia con Dios.
Claro, conocía muy bien.
Por eso conocía su voz.
Bien.
Bueno, vamos a continuar. Estamos ya en versículo 6. 22:6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Tenía ya todo listo de cumplir. Y Abraham no quejó, no resistió. Estaba actuando en obediencia total. Y en ese tiempo Isaac no es un muchacho pequeño. Es más grande, es como un joven. Ya tiene poder, si quiere resistir. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo le dolía aún más? De que el hijo dice: algo no está bien aquí. Mire, nos vamos al holocausto y le falta algo. Pero la pregunta es una buena pregunta, y es el título del mensaje de hoy. ¿Dónde está el cordero? Esa es la pregunta clave en cualquier libro de la Biblia que estés estudiando. Esa es la pregunta clave en cualquier sermón, en cualquier servicio de una iglesia. Debes de preguntar: ¿y dónde está el cordero en todo eso? ¿Qué dijo Juan Bautista?
Es el cordero de Dios que quita el pecado.
Amén. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Eso está hablando de Cristo Jesús. Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Confianza total. Confianza en la providencia de Dios. Andando por fe y no por vista. Confiando en la palabra de Dios y no en las circunstancias difíciles. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mucho trabajo, mucha preparación, y después ató a su hijo. Esos brazos que han sido sobre su cuello en amor, diciendo: papá, ya son atados. Porque será quemado, convertido en humo y ceniza. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, hasta el extremo en obediencia, dispuesto a llevar a cabo a todo. Isaac también no está quejando, no está llorando. 11. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. él respondió, heme aquí, dispuesto. 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único.
Tengo dos comentarios, hermano. Una de las cosas que Abraham y nosotros tenemos que ser igual que Abraham, conocer la voz de Dios. La gente de Hueco, Texas, ¿no se acuerda? Ellos dicen que la voz de Dios, pero no era la voz de Dios. La voz de Dios de Mahoma, que el ángel reveló a los el Islam, no era la voz de Dios.
¿Del diablo?
Es decir, hay mucha gente que escucha que piensa que es la voz de Dios y no es la voz de Dios. Este hombre conocía la voz de Dios. Otra de las cosas que Isaac, la ley no había venido en ese entonces, porque la ley vino tiempo más tarde. Él estaba sujeto a su padre, honrando a su padre. Porque él puede decir, imagínate que tenía de 20, 30 años, el muchacho, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué? No voy. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a morir por mata a cualquiera menos a mí? Entonces vemos la obediencia de ese muchacho a su padre.
Uh-huh. Amén. Pensó Abraham que en ese día iba a perder algo. Algo muy querido, alguien querido. Pero al contrario, el plan de Dios era bendecir a Abraham y a Isaac aún más. Así que aquí en este capítulo había un plan revelado y había otro plan secreto. El plan revelado, el precepto de Dios que te vayas al monte para matar a su hijo, fue revelado. Pero Abraham no sabía que Dios tenía otro plan secreto, de que en el último momento iba a decir, no lo toques. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Zarzal es un arbusto de espinos, representa la maldición del pecado, y ese animal estaba atrapado por sus cuernos, y los cuernos representan la fuerza, como los hombres, es como un macho atrapado en su fuerza, en la maldición de su pecado, de sus pecados acumulados. Pero hay tres palabras sumamente importantes aquí. Tres de las palabras más importantes en toda la Biblia, hermano. En lugar de. Es un texto importante, eso de 13. En ese 13 vas a entender la salvación. Y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es sumamente importante, es la base de nuestra salvación. Hermano, hermana, si tú eres salvado de la ira de Dios, es porque un cordero murió en tu lugar. Como en el caso de Isaac. Los que van al cielo, los que van a la gloria, han tenido un sustituto. Y los que van al infierno van para pagar la deuda de pecado en carne propia. En 1 Pedro 3:18. Si alguien quiere leer.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en Cristo.
Amén. Aquí hay también una sustitución, el justo por el injusto. Si tú vienes a Dios pidiendo el mérito de tu sustituto, serás aceptado. Si tú vienes a Dios ofreciendo tu propia justicia, serás rechazada. Serás mandada al infierno para siempre, porque la salvación es por una sustitución. El justo murió en lugar del injusto. Cuando yo pido a Dios, digo por el mérito de Cristo Jesús y no por mi mérito. Eso es la gracia de Dios. Versículo 14, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hay una profecía ahí, hay una profecía anunciando otro sacrificio. ¿Y cuál será? En el mismo lugar, en el mismo monte. ¿Mandé? Donde murió Cristo, es el mismo lugar. Todo ese capítulo es como una profecía. Versículo 15 y 16 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Dios va a premiar la obediencia total con bendiciones amplias, porque dice, no me has rehusado. Hermano, hermana, ¿hay algo que tú tienes que Dios te está pidiendo, pero por tu falta de fe, por tu falta de confianza en el Todopoderoso, no quieres rendir lo que tú sabes Dios te está pidiendo? Sea tiempo, sea servicio, sea ayuda, sea un pecado querido, secreto, que Dios está exigiendo que lo dejes, pero tú andes rehusando. 17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Eso es una promesa de antes, pero dice también, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso es una promesa de victoria. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 18, ya llegando al fin, dice, en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Está diciendo la salvación del mundo está en los lomos de Isaac. ¿Pero cómo? Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cómo van a ser bendecidas?
Con los hijos de Isaac.
Ajá.
La descendencia.
Ajá. Jesucristo. Están en la descendencia de Cristo Jesús. 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Regresó como alguien que no ha perdido nada por servir a Dios. Muchas veces uno piensa, pues si realmente me dedico a Dios, voy a perder tanto. Pero no perdió nada. Estaba dedicado. Parecía que iba a perder, pero salió como el ganador. ¿Dónde estaba Sara durante todo esto? ¿Por qué Abraham no fue a su esposa? ¿Sabes qué, querida? Necesito llevar a nuestro hijo y allá en el motel. Un detalle, simplemente lo tengo que ofrecer como holocausto. Supongo que a veces hay cosas que simplemente no se pueda discutir con la esposa. Y después en versículo 20 al fin dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemud, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los otros hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maca. Esa parte al fin es para establecer la descendencia de Rebeca, que iba más tarde a casarse con Isaac, también el linaje de Cristo Jesús. Entonces, concluyendo, unos puntos de doctrina. ¿Dónde está el Cordero? ¿Cómo se puede ver en esta historia algo de Cristo Jesús? ¿Se ve algo de Cristo Jesús aquí? ¿Cómo? Amén. ¿Qué era? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué más?
La
obediencia. Como Cristo fue obediente y no resistió Cristo Jesús. ¿Qué más? ¿Quién llevó la madera? Isaac tuvo que llevar su propia madera. Abraham llevó fuego. ¿Se quemaron el cuerpo de Cristo Jesús? No, pero sufrió tu infierno. Si eres uno de los redimidos, sufrió tu infierno. La sustitución. Hermano, si estás salvado, no es porque tú te arrepentiste. Hace el arrepentimiento, es un don de Dios, dice dos veces en el libro de Hechos. No estás salvado por tu decisión, ni por tu bautismo, ni por tu oración, ni por nada que tú has hecho. Somos redimidos por sangre, por sus llagas somos sanados.
Amén, aleluya, amén.
En Isaías 53, pasaje famoso de la muerte de Cristo Jesús. Isaías 53. Si alguien quiere leer versículo 10.
Con todo eso que va, hizo que quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y verá el linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperidad.
Amén. Como dijo Abraham, poseará las puertas de tus enemigos, dice, su trabajo se prosperará. Pero dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Eso es lo que Dios quiso hacer a Cristo Jesús. ¿Alguien quiere leer versículo 6? Aquí en Isaías 53. Versículo 6. A lo mejor alguien lo tiene memorizado.
Todos nosotros lo descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Amén. Eso es el sacrificio. Nuestro pecado castigado en la espalda de otra persona. La sustitución. En Hechos 4. Si alguien quiere leer 27 y 28 para ver qué parte tuvo Dios en eso de la muerte de Cristo Jesús. Hechos 4, 27 y 28.
Porque verdaderamente se unieron en esta subida contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Amén. Es interesante, dice, para hacer cuanto tu mano. ¿Mano de quién?
Mano de Dios.
Mano de Dios, tu mano. Y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es como Abraham tuvo que matar con su propia mano. Dios, con su mano, mató a Cristo Jesús organizando todos los eventos de la cruz. Así que hay una voluntad secreta en la Biblia y hay una voluntad revelada. En nuestro capítulo, el precepto revelado fue que Dios dijo, mata a su hijo. El plan secreto fue, Dios lo va a pararte en el último momento. Y dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Así que a veces parece que está en contradicción lo que está pasando en Dios, en el plan secreto de Dios, y lo que ha revelado. Como dije, a veces parece que su vida está en tu contra, mientras Dios ha prometido a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí es el reto de confiar en Dios en frente de las circunstancias más difíciles. En Romanos 9:19, en 9:19, San Pablo estaba anticipando la objeción de alguien. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El versículo antes fue Romanos 9:18, dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Está diciendo, si Dios tiene ya todo planeado, ¿por qué nosotros somos responsables? Porque ¿quién puede resistir su voluntad? Pero mirándolo en dos voluntades, la voluntad de precepto, la voluntad revelada, sí están resistiendo. La voluntad secreta no se puede resistir. El plan soberano de Dios se llevará a cabo. Todo se cumplirá. Y a veces es difícil, y por eso Isaías dice: mis caminos no son tus caminos. Mis caminos son más altos que tus caminos. Estamos contemplando la mente de Dios y no capta a veces en nuestra mente limitada. Otra cosa es que en versículo 12, cuando Dios dijo: yo sé ahora. ¿Qué dijo Dios? Dijo: yo sé que me ames. Dijo: yo sé que te confías en mí. ¿Qué dijo en ese versículo 12? ¿Qué es lo que Dios descubrió en todo eso? ¿Que me ames? 22:12, regresando a nuestro texto, nuestro capítulo. ¿Qué es lo que Dios descubrió?
Que Abraham tenía temor a Dios.
Sí, temor de Dios. No dijo, ahora sé que me ames. No, dice, ahora sé que me temes. Eso es lo que Dios descubrió en todo eso. Como en Proverbios, que dice: el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento es el temor de Dios. Y después Salomón, terminando con todo de los Proverbios y Eclesiastés, terminando el libro de Eclesiastés, dice: el fin de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Hermano, hermana, ¿temes tú a Dios? ¿Estás guardando un pecado querido, secreto, aunque Dios te ha mandado que lo dejes? ¿Estás acaso más fuerte que Dios? ¿Por qué digo más fuerte? Porque esos son los términos usados en 1 Corintios. En 1 Corintios 10:21. Si alguien quiere leer 21:22 de 1 Corintios 10, y ya estamos llegando al fin.
¿1
Corintios 10, versículo 21 y 22.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos el Señor. Somos más fuertes que Él.
Ajá. Eso es la persona que no tiene temor de Dios. Dice, pues, yo puedo participar en eso y aquello. Puedo participar en la Santa Cena y la copa de demonios y no pasa nada. Porque no tiene temor de Dios. Y dice, ¿somos acaso más fuertes que Él? Uno de los nombres de Dios es el temor de Isaac. Isaac sí tenía temor de Dios. Después de todo esto, el que tema a Dios apartará del mal. No puede vivir cómodo con pecado grosero en su vida. El que tema a Dios será humilde en su presencia. Aplicación, y estoy terminando. Abraham pensó que iba a perder algo aquel día, pero él era el opuesto. Él era dispuesto, voy a perder mi hijo, pero confío en la promesa. Y esa aplicación, casi nunca hablo de esto, pero está en el texto, el santo diezmo. Muchos cuando empiezan a participar en el pacto del diezmo piensan, yo voy a vivir con menos, voy a sufrir, ¿verdad? Pero mi sugerencia es pedir a los hermanos que han vivido en ese pacto por mucho tiempo, si creen en el Dios que proveerá o no. Dice Malaquías 3:10. Dice Dios, trae todos los diezmos al foli y hay alimento en mi casa y probadme. Dios estaba probando a Abraham. Y ahora Dios dice, y probadme a mí ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Aleluya.
Entonces, en nuestro capítulo hay obediencia más que palabras, sino obediencia actual. Hay un pasaje en Santiago, que lo voy a leer ya cerrando, estamos llegando al fin, en Mateo, en Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:20. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si está poniendo atención y comparando escritura con escritura, sabe que en Romanos en muchas partes dice, estamos justificados por la fe, sin las obras de la ley. San Pablo estaba corrigiendo un error de los que pensaban que eran salvados por sus obras. Santiago está peleando en contra otro error. Hermanos que realmente no son salvos, tienen una fe que no es una fe verdadera. Eso es una prueba de que realmente la fe que salva no está sola. La fe sola es la que salva. No es una contradicción tampoco. Pero los que rechazan la salvación, la justificación por la fe, vienen a ese texto para respaldar su posición. ¿Alguna pregunta? Confiando en Dios. Muchas personas son como Eva, escuchan la voz de Dios, pero también el diablo está diciendo, ¿con qué Dios ha dicho? No moriréis, Dios sabe. Entonces escuchan la voz de Dios, pero ponen más peso en la voz del diablo. Otros escuchan la voz de Dios, pero por falta de obediencia edifican su casa sobre la arena. Dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Abraham se levantó muy temprano de la mañana para llevar a cabo lo que Dios mandó. Escuchó, pero lo puso en práctica inmediatamente, en obediencia. Dice que podemos escuchar la palabra de Dios, escuchar, pero estar edificando sobre arena. Y Abraham dio un testimonio al mundo. Enfrente de sus siervos dijo: regresaremos. No se debilitó. Enfrente de sus hijos, de su hijo, dio un ejemplo, un testimonio de obediencia y de temor de Dios. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Tiene esa forma de testimonio en frente de su hijo, de su nieto? ¿De que tiene ese temor de Dios? En frente de la angustia, cosas perplejas, paradojos, aparentes contradicciones, dificultades. Dice en Santiago 1:2, no voy a ir, dice: tómalo por sumo gozo cuando vienen las aflicciones. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en control. ¿Cómo llegó el carnero en nuestra historia? ¿Cómo llegó ese animal? Precisamente en el momento. Si Dios no tuvo todo planeado. Pero hay algo más grande. ¿Cómo es que Dios planeó la historia del mundo para que todo lo que hicieron Isaac y Abraham sea tipo y sombra de Cristo Jesús? ¿Cómo es posible que todas esas vidas en el Testamento Viejo eran profecías de Cristo Jesús? Todo fue como una orquesta que Dios planeó. Isaac estaba viviendo según su albedrío libre. Abraham estaba tomando decisiones libres, y todo estaba llevando a cabo un gran plan de Dios. Conclusión, ya, eso es todo. ¿Qué hizo Isaac para merecer la salvación de Dios? ¿Quién dijo nada? Amén. Tuvo un sustituto. Si lo mereció, no fue por gracia. Fue por mérito. No hizo nada para merecer. Era porque la gracia es algo inmerecida. La misericordia no puede ser comprada. Por no, en este caso, no sería gratis. Isaac efectivamente fue muerto legalmente por Dios. La sentencia estaba ahí. Y fue perdonado por la gracia y misericordia de Dios, porque tuvo un sustituto para tomar su lugar. Para venir a Dios, nosotros tenemos también que morir al mundo. San Pablo dijo: yo soy el mundo está crucificado para mí, y yo al mundo. Tienes que ser una criatura nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, ¿eres una criatura nueva? Dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás dispuesto a venir a Dios no confiando en tu propia justicia, sino en la justicia de otra? Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por ese pasaje tan famoso, Señor, tan difícil. Las pruebas, Señor, las pruebas hasta el extremo. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener algo de esa confianza y fe, esa obediencia que tuvo Abraham, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa esperanza que él tuvo antes del nacimiento de Isaac, cuando dice que esperó en contra de esperanza. Llénanos, Señor, con esa esperanza, ese gozo, esa capacidad de triunfar en contra de todas las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a saber tu voz con claridad. y no ser confundidos con errores. Ayúdanos, Señor, a avanzar en conocimiento de tu palabra. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar uno más. Y...